Las 4:32, una hora menos en Canarias, y no sé si hay un doctor llamado Sánchez Ortega que nos pueda estar escuchando, pero si le han sonado campanitas en las orejas, que sepa que estaba yo aquí hablando en privado con el doctor Warner, que hoy nos acompaña de las manos prodigiosas como cirujano del aparato digestivo del doctor Sánchez Ortega, que es un salmantino que ha ejercido.
Hemos hablado muy bien de él.
Sí,
además,
muy bien.
Lo admiramos.
Sí, está jubilado ya,
está
pero
jubilado,
es un cirujano maravilloso. Y siendo las suyas unas manos prodigiosas, no es nada comparado con su categoría humana.
Exactamente.
Que todavía le supera, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, les presento a Francisco Warner. Vamos a hoy a dedicar el tiempo del especialista a hablar de una parte del cuerpo de la que hablamos poco, pero que es importantísima para la salud, que es el intestino, y lo hacemos con el doctor Francisco Warner, que es gastroenterólogo, es investigador del Valle Verón, es presidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, es presidente del Consorcio Internacional del Microbioma Humano, es un organismo que depende de la Comisión Europea, y ahí lo dejo porque si sigo con el currículum aquí no acabamos. En fin, una autoridad en toda regla, como es costumbre en este tiempo, cuando traemos al micrófono a un especialista, procuramos que sea siempre el mejor que tenemos. Bueno, eso de que, doctor Warner, eso de que el intestino es el segundo cerebro, ya sabemos que no es exacto, pero algo esconde esa frase, ¿no?
Bueno, tiene algo, que es que es el órgano que tiene más neuronas después del cerebro. Y además son neuronas que pueden actuar sin consultar arriba. Pueden tomar decisiones ellas solas, que son sobre todo reflejos. O sea, hacen su trabajo normalmente con independencia. Y a veces nos mandan señales cuando no va la cosa bien y tenemos un dolor o un problema, o a veces cuando están contentas y nos van bien y tenemos una sensación de que una comida ha sido placentera, pues también sensaciones buenas, yeah. Pero normalmente trabajan solas.
Trabajan solas.
Sí.
¿Y qué clase de decisiones toman esas neuronas del intestino?
Bueno, normalmente se enteran de lo que está entrando y ponen en marcha mecanismos para las secreciones, para la digestión, y van moviendo lo que está más abajo para dejar sitio.
Y para eso no todo, consultan al cerebro,
no,
eso
consultan,
lo hacen por su cuenta.
Lo hacen por su cuenta, o sea, no. se mueven solas, incluso pues muchos experimentos que se hicieron de fisiología digestiva era cogiendo segmentos del cerebro y se movían solos fuera del cuerpo humano, no necesitan al cerebro, ¿no?
Yeah.
Pero no lo hacen todo locamente o sistemáticamente, sino que se van mandando señales de arriba abajo y van tomando la decisión de cuando una comida tiene que bajar o todavía no. A veces nos quedamos muy llenos.
Sí, es verdad.
Porque hay algo que no le ha gustado al estómago, unos quimirreceptores, demasiado grasa, ha mandado una señal y han dicho, no, esto lo quiero más tiempo aquí,
claro,
para resolverlo mejor, y ya bajará.
Ya bajará.
Sí,
y es ese día en que tenemos que tomar a lo mejor pues sales de frutas o
exactamente,
alguna cosa porque nos ha sentado, o un Almax.
O un Almax, efectivamente.
Algo que nos ha sentado mal,
sí,
¿no?
Exactamente. Pero ellos se enteran, saben, deciden, y entonces avisan. Si avisan, nosotros nos avisan con un dolor o con una molestia.
Ya.
O sea que sí,
neuronas en el intestino,
neuronas.
Y en todo el tracto digestivo.
Y en todo el tracto digestivo hasta el final, sí. O sea, hay unas zonas voluntarias que son la parte de la boca y de la deglución y la de salida de abajo, que también tiene una parte voluntaria. Pero todo lo demás lo pueden hacer con nosotros dormidos o nuestro cerebro les importa un bledo. Bueno, acuden al cerebro cuando lo necesitan.
Estaba yo pensando que las personas, por ejemplo, que están en coma o que tienen algún problema cerebral, quizá por eso su...
¿Les funciona?
Funciona su aparato digestivo.
Su aparato digestivo les
quizá
funciona.
Es por esto, ¿no?
Quizá es por esto, porque sí, efectivamente, porque toda su red nerviosa es autónoma, es un
claro.
Sistema nervioso autónomo. Sí.
Qué interesante, qué apasionante este mundo. Cualquier consulta que tengan ustedes sobre el aparato digestivo y el intestino en particular, alguna duda, ya saben, no, esto no es un consultorio, somos serios, no se puede hacer ninguna consulta en la radio, pero cualquier cosa que de interés general, que creamos que para los demás también tiene interés, 638-442-081. Nos dejan ahí su mensaje y el doctor Warner, que como decíamos es una autoridad en la materia, pues nos va a responder. Yo he leído que en el intestino puede estar el origen de enfermedades que parece imprevisible que tenga alguna cosa que ver, como por ejemplo la psoriasis, la esclerosis múltiple, la diabetes, incluso el autismo, ¿sí?
Sí, o sea, quizá esto ha sido de las cosas más importantes que hemos aprendido en este siglo. Primero, que el aparato digestivo es un órgano con una función inmunitaria, porque tiene muchos receptores también para saber qué bacterias están pasando por ahí y para tomar decisiones de quién es amigo y quién es enemigo. Se había pensado que el sistema inmune era algo que tenía que rechazar siempre lo ajeno, y no es verdad.
A veces hay cosas ajenas que nos vienen bien.
Nos viene muy bien. Claro. El gluten, por ejemplo, no deberíamos rechazarlo, ahora lo estamos rechazando por un sistema inmunitario mal formado.
Ya.
Y estas decisiones se toman en el aparato digestivo. Entonces, por ejemplo, la psoriasis o la esclerosis múltiple es una situación en la que el sistema inmune está atacando nuestras propias estructuras. Es una enfermedad de autoinmunidad. Y es una enfermedad de autoinmunidad porque el sistema inmune ha considerado malo algo que en realidad no era malo, ha tomado una mala decisión. Y esto no pasa en los países menos desarrollados, donde están de bacterias hasta
arriba.
Hasta arriba.
O sea, pasa en los países del primer mundo.
En los países del primer mundo, en la que en la higiene no hemos quitado los patógenos, sino hemos quitado todo. Y nos estamos colonizando con las bacterias que resisten a las condiciones que hemos puesto, que no eran nuestras amigas, y nos están irritando. O sea, estamos, en vez de estar rodeados por los amigos que habían aceptado ya el Homo sapiens hace 100.000 años,
¿sí?
Ahora estamos rodeados por las que resisten a la lejía, resisten a los antibióticos, resisten, que en principio son más irritantes, no son necesariamente patógenas, pero son más irritantes. Y entonces hacen que el sistema inmune, pues en la esclerosis múltiple es tremendo, porque el sistema inmune se está cargando nuestras propias neuronas y va destruyendo poco a poco, y tenemos que frenar a nuestro sistema inmune. Y por eso también se ha visto, y ha habido estudios recientes, en que dando bacterias por la boca,
sí,
por el tubo digestivo, mejoraba la psoriasis, que es una enfermedad de la piel. Uh-huh. Es una enfermedad de la piel. O sea que es un área en la que esperamos mucho.
Pero es apasionante, por lo que me está contando el doctor Warner, es que en el aparato digestivo hay un montón de claves que a lo mejor todavía no han sido descubiertas, ¿no?
Efectivamente. Hay un montón de claves que, fíjese, empezaron a trabajar a principios del siglo, sobre todo en Francia. Es curioso que Francia ha sido muy... Pero en el 2007 y el 2008 entraron también los Estados Unidos y la Unión Europea, además, poniendo dinero para investigar. En Europa se hizo el estudio Metahit, que ha sido un estudio brillantísimo sobre las bacterias que viven en el intestino, y empezamos a reconocer qué bacterias nos interesan, qué bacterias nos interesan menos o más. Y en Estados Unidos fue el Human Microbiome Project. Y con esto se ha formado el consorcio del microbioma humano, que además el año que viene, en el 2020... nos reunimos en Barcelona. Barcelona va a ser anfitrión al congreso de todos los expertos mundiales de la microbiota humana.
Bueno, va a ser interesantísimo. Para entonces, sí, como mínimo para entonces, ya quedamos en que vuelva, doctor Warner.
Encantado.
Porque seguro que ahí se van a exponer todas las novedades, ¿no?
Saldrán
todas
cosas
las...
buenísimas.
Claro, seguro.
Como lo del autismo, bueno, es verdad que no sé si vale la pena que lo comentemos.
Pues sí, me parece. Sí, porque es una enfermedad...
En fin, es una enfermedad, lo mismo que ha subido... Es una enfermedad que no está en sociedades menos desarrolladas y que en las sociedades desarrolladas su incidencia se ha ido multiplicando década tras década. O sea que se ha multiplicado por 50 en los últimos 30 años la incidencia en niños que nacen y no desarrollan del todo. Y entonces los datos que hay, que son interesantes, es que en animales de experimentación, en ratones, que no se les coloniza, que viven sin ninguna bacteria, son autistas. Este es el dato que,
ostras,
apareció en el 2011. Y llevar esto a la situación humana nos está costando mucho.
Pero están ustedes en ello,
pero
claro.
Estamos en ello. Hay gente trabajando en ello.
O sea, una vida sin bacterias.
Una vida sin bacterias.
Que algún loco podría pensar que es el ideal.
Exactamente.
Es el principio del fin.
Exactamente. Se había pensado que era el ideal con los programas espaciales de la NASA en los años 60. Y por eso se pusieron en marcha modelos de animales sin bacterias. Y se vio que eran anormales y un poco se olvidó. Pero ahora en el 2011 salieron de varios centros, de Suecia, de Estados Unidos, de Irlanda, de Canadá, que han trabajado mucho, que estos animales no se relacionaban. Se ponían unos micrófonos porque las ratas se comunican entre ellas con ruiditos, y veías que hacían menos ruiditos y no se comunicaban entre ellas, ¿no? Y que había que hacerles un trasplante y entonces empezaban
a comportarse con normalidad.
Y esto se está haciendo en clínica humana, pero en clínica humana los trasplantes son más difíciles porque llevan mucha cantidad de bacterias innecesarias, que a lo mejor no son las que convienen.
Ya, ya.
Y por lo tanto no hay seguridad que esto vaya a mejorar. O sea, se tiene que explotar mucho más.
Pero vamos, pero bueno, la parte esperanzadora de lo que me está contando es que quizás se encuentre la solución para el autismo.
Ahí hay una pista muy importante.
Claro, claro.
Ahí hay
claro.
una pista importantísima.
Bueno, en el intestino está la microbiota, eso es lo que llamamos familiarmente la flora intestinal. La flora intestinal.
Sí, sí.
Bueno, deberíamos quizá, más que de flora intestinal, hablar de fauna, porque está integrado por seres vivos, básicamente bacterias, pero creo que también, doctor, hay virus, hay levaduras, hay hongos, ¿no?
Sí, sí.
Y que desde hace 9 años, o sea, desde el 2010, esa microbiota, esa flora intestinal, ¿no?, por darlo en términos coloquiales, se considera un órgano humano.
Exactamente, exactamente. Cada vez que comemos un tomate o una zanahoria o una manzana, un vegetal natural,
¿sí?,
nosotros tenemos una capacidad para obtener de ese vegetal a lo mejor un 5%, un 6% de lo que lleva. Lo demás nos lo procesan bacterias que están en el intestino. O sea, degradan los nutrientes que tiene la pera, el tomate, la manzana, no solamente fibras, sino una cosa que llamamos polifenoles. En el tomate están los licopenos, que son antioxidantes. Bueno, si no tenemos las bacterias adecuadas,
¿se pierde eso?
Se pierde, o no, se nos hincha la barriga porque no lo procesamos bien. O sea, hay un estudio muy interesante hecho con gemelas en Estados Unidos, y para una gemela obesa y otra gemela que no era obesa, y vieron que la gemela obesa había perdido su capacidad, sus bacterias, mejor dicho, sus bacterias habían perdido la capacidad de procesar los vegetales. Entonces, por eso no tomaba vegetales, tomaba solamente hamburguesas, pasta, arroz, porque si no, no se encontraba bien.
Si no, se sentaba mal.
Y eso me parece importante, porque se están haciendo excesivamente dietas de restricción. Y en Valle Hebrón, con el doctor Aspiros, hemos hecho unos estudios que hay que hacer lo contrario. Hay que adaptar, entrenar a tu microbiota, a tu flora intestinal, para que procese bien el tomate, la berenjena, la cebolla, hervida o al horno o como quieras, pero que todo eso lo necesitas, porque si lo dejas, estás atrofiando un órgano. Un órgano tuyo, que es tu microbiota intestinal. Y si este órgano se atrofia, vas a tener luego menos capacidad de comer melón con tranquilidad,
¿no? Ya, interesante. La microbiota afecta a patologías inflamatorias, obviamente, como la enfermedad de Crohn, ¿no?, o la celiaquía, ¿no?, que
sí,
es una enfermedad que comparten ese mecanismo inmunológico alérgico que decíamos antes, ¿no?
Sí,
están en los países más desarrollados.
Sí, cierto.
O sea, que la higiene ha conseguido erradicar algunas enfermedades, pero nos ha traído otras.
Cierto,
que pueden, no sé si peores, pero también malas.
Que resolvemos mal, efectivamente. Ahora, fíjate, cuando un médico tiene delante una enfermedad infecciosa en general, sabe que lo arreglará. Pero en cambio, estas enfermedades no tenemos una cura definitiva. Y esto nos preocupa muchísimo. Y de hecho, esto fue lo que nos llevó en Valle Hebrón en los años 90 a interesarnos por las bacterias del intestino. Por el incremento que vimos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa.
De golpe, claro.
De golpe. Y que no podíamos ofrecer a nuestros pacientes una curación definitiva. Realmente en estos 20 años han mejorado muchas cosas y estas enfermedades progresan menos, pero todavía seguimos sin poder ofrecer una curación definitiva. Y bueno, también tenemos la pista de que ahí lo que en aquel momento vimos es que en la piel, para que se cure una herida, pues desinfectas, pero dentro no puedes desinfectar, que está todo con muchas bacterias. Y entonces empezamos a explorar que algunas bacterias empeoraban las heridas, las úlceras,
sí,
y otras bacterias ayudaban a cicatrizar. Y estamos trabajando en esa línea.
En las bacterias que ayudan a cicatrizar.
Dentro no podemos estar estériles, es imposible.
Claro.
En la piel sí que puedes poner, pues,
pero dentro del intestino no,
un
claro,
antiséptico, pero dentro del intestino no.
¿Y cómo debería ser nuestra dieta? De alguna forma ya nos ha dicho,
sí,
digo para potenciar la presencia de las bacterias que nos convienen, ¿no?
Sí.
Y ha dicho que debe ser muy rica. Esos niños que de pronto no quieren comer determinados alimentos. Tenemos aquí un colaborador, no voy a decir el nombre, pero bueno, un colaborador de este programa, que no toma jamás ni frutas ni verduras. Siempre decimos, pero es que vas a tener un cáncer de colon. Y le da igual. No quiere. Hay gente que no prueba una verdura ni una fruta, ¿no?
Sí.
Pero más allá, digamos, del cáncer de colon, que igual afortunadamente nunca le ocurre, ¿no? Eso es terrible para su sistema digestivo, ¿no?
Yo creo que es un mal asunto, efectivamente, porque está atrofiando un órgano. Está atrofiando un órgano que ha recibido de su madre, su padre, sus hermanos. O sea, estas bacterias al principio de la vida las heredamos y no están en el feto, sino cuando naces, pues vas heredando estas bacterias y son parte de tu ser vivo. O sea, son parte de tu ser vivo. Si no tomas vegetales naturales, no procesados, estas bacterias no tienen nada que hacer, bajan en abundancia. Hay un estudio muy interesante, se llama el American Gut Project, que han estudiado datos de dietas, de lo que comen la gente, de la salud de 15.000 americanos, norteamericanos, que no son los que tienen la mejor dieta del mundo.
No, por eso, quizás si lo hicieran aquí saldría otra cosa. Pero
aún así, ¿sí? Fíjese, han visto que las personas que toman más de 30 vegetales distintos a la semana,
¿sí?,
tienen mucha mejor función del aparato digestivo, de microbiota intestinal, de metabolitos, productos que se obtienen de los vegetales, que los veganos si están en una dieta limitada. O sea que no es importante ser omnívoro, vegano o vegetariano. Es importante variedad de vegetales. Puedes ser vegano, pero no te olvides de que si estás en una dieta monótona, ahí comparaban con los que toman menos de 10 vegetales a la semana. Y 30 vegetales a la semana no es fácil. O sea, hay que
cuando hablamos de 30 vegetales,
entran cereales.
Sí, pero ¿en qué cantidad?
Bueno, ahí no lo tenían este dato. O vale, por lo menos este dato no salió significado, no lo han publicado.
Porque, por ejemplo, una manzana sería
un vegetal. O sea, una manzana a la semana.
Vale, o sea, sería 30 a la semana.
30 a la semana de especies distintas.
Se me sale una cachofa, no sé, 200 gramos de judías, una zanahoria, un trozo de melón.
Vale, sí,
30 como mínimo unidades a la semana.
30 en Estados Unidos, que no debe ser muy frecuente, claro.
Yo creo que aquí todos tomamos más de 30, ¿eh?
Posiblemente sí.
En todo caso, también he leído, y no sé si esto es verdad, que nuestro intestino incluso influye en los rasgos de nuestra personalidad.
Bueno, pues esto puede ser verdad. Lo sabemos, los datos han sido sobre todo con experimentación animal. Pero, por ejemplo, en Irlanda desarrollaron una bacteria que veían que tenía influencia en la conducta, en que los animales fueran menos ansiosos y más decididos. Y hicieron un experimento en voluntarios sanos en el que les daban esta bacteria durante 2 semanas antes y después de hacer un test en que tenían que poner la mano en frío, que duele, la mano entre hielo te duele, y entonces la sacas. Pero si te ponían alguien del otro sexo, contando cuánto tiempo aguantabas, ¿no? Y entonces esto genera mucho estrés y podían mirar el nivel de cortisol y de estrés y vieron que después de tomar esta bacteria y no del placebo, había menos estrés y aguantaban más tiempo y se estresaban menos. Y además, en un programa informático de memoria, tenían mejor memoria. Bueno, o sea que son datos sueltos que hacen pensar que por ahí puede haber rasgos de nuestro cerebro que puedan depender de las bacterias que tenemos, sin que ahora tengamos tampoco unas recomendaciones muy concretas.
Ya. Se colocan los auriculares, doctor Warner, sí, porque hay algunos oyentes. Vamos a tomar nota. Vale. Cojo aquí papel y boli.
Muy bien.
Porque escuchamos una batería de consultas o preguntas que le quieren plantear. Adelante.
Hola, Julia. La consulta para el doctor. Mi padre padeció cáncer de colon, operado y por suerte bien, pero ¿con qué edad deberíamos los hijos revisarnos por si tenemos ese tipo de enfermedad para prevenir?
Quería preguntarle si tomar el tema del kéfir es bueno para, o está relacionado para el tema del intestino, que tengo entendido que sí. Quería saber si esto es cierto.
La colitis ulcerosa, me gustaría saber si existe una dieta, no voy a decir preventiva y curativa tampoco, pero que sea idónea para la persona que padece esa enfermedad. Es decir, también me gustaría saber si hay alimentos que perjudican, aparte de los picantes, que ya lo sé, y otros que, bueno, son más suaves.
Bueno, vamos por partes. Cáncer de colon, decía esta oyente, ¿a partir de qué edad hijos sanos de alguien que ha sufrido un cáncer de colon y que afortunadamente pues lo ha superado debieran hacerse pruebas? Deduzco.
Ahora se está haciendo el test de sangre neces a partir de los 50 años a todo el mundo en Cataluña y en toda España. Pero normalmente si algún familiar ha tenido el cáncer de colon a los 50 años, es mejor plantearse hacer colonoscopias 10 años antes. O sea que, porque el cáncer de colon más habitual, primero aparece un pólipo que al final acaba degenerando en cáncer, y si se hace una colonoscopia o el estudio pronto y se quita ese pólipo, se evita un cáncer.
Perfecto. El kéfir, decía otro oyente.
Muy, muy acertado. Ahora, en la última reunión que ha habido de microbiota, se ha visto que además de esta variedad en vegetales, tomar productos fermentados es algo que tiene mucho impacto en el sistema inmune y también en la microbiota intestinal. O sea que,
perdón, impacto positivo.
Impacto positivo.
Vale.
Muy
vale.
Importante, sí, impacto positivo. De que la flora intestinal es más diversa, uh-huh, y el sistema inmune está mejor. Entonces, kéfir es uno de los productos fermentados. Y salía en el estudio también porque en el norte de Europa utilizan también muchos pepinos y vegetales fermentados. Bueno, y en España las aceitunas, o sea que
estos... ¿Cuál sería el alimentos fermentados?
Los alimentos fermentados son las aceitunas, hay muchos vegetales fermentados, estos que están en vinagre. Quizá los que están embotellados ya han perdido esta propiedad, pero los que están de modo natural tienen estos fermentados. El kéfir, el yogur, es el más conocido. Muchos quesos, los quesos están fermentados también. Incluso las cervezas y el vino son productos fermentados. Lo que pasa es que normalmente no están ahí las bacterias que lo han, ya, que lo han fermentado.
Vale. Colitis ulcerosa, preguntaba la oyente. ¿Hay algún alimento, ya sabemos que de momento no tiene curación, pero algún alimento que sea perjudicial u otro que sea especialmente bueno?
En Valle Hebrón estamos trabajando en esto. O sea que desde hace unos años lo que hemos hecho es que cuando se está en remisión, intentar introducir diversidad de alimentos vegetales, y estamos intentando desarrollar incluso unas fibras concretas en unos sobres que facilitan, porque al principio las personas que han tenido diarrea, y la colitis ulcerosa incluye eso, pierden mucho de su microbiota y pierden la capacidad de tener bacterias fermentadoras de vegetales. Y al principio, a lo mejor al comerlos, se pierden todos y provocan ir más al cuarto de baño, y en cambio no hacen crecer las bacterias. Pero si se hace muy poco a poco, o si se toman algunas fibras fáciles al principio, lo que estamos viendo es que las personas que llevan más de 10 años sin ningún brote son las que tienen una microbiota más variada, más diversa.
Yeah.
Y se relaciona con que han introducido ya estas 30 vegetales por semana en la dieta.
Por cierto, que me consta, volviendo a la colitis ulcerosa, me consta que hay algunos pacientes que se colocan parches de nicotina.
Cierto. Y es mejor eso que volver a fumar.
Claro.
Exactamente.
No, claro, lo que no se puede, desde la medicina nadie puede recomendar volver a fumar. Pero
exactamente.
¿Qué relación hay de la nicotina con la colitis ulcerosa que la mejora y por eso hay parches de nicotina?
Sí, es cierto. Mira, se ha estudiado bastante y es que influye, la nicotina tiene algo que modifica este sistema nervioso autónomo de que hablábamos antes, ¿no? Influye en la motilidad, en los movimientos que tiene el colon, y tiene en esta enfermedad una influencia positiva. En otras enfermedades no. Pero claro, si fumas, el riesgo de cáncer de pulmón o sobre todo de infarto de miocardio es mucho más peligroso
que la colitis ulcerosa. Sí. Otras consultas.
Hola, hace poco me detectaron una intolerancia a la fructosa y también unas bacterias en el intestino que me dijeron que podía tener algo que ver, y quería preguntarle si una vez tomado el antibiótico y las bacterias desaparezcan, si puede mejorar esa intolerancia.
Yo padezco psoriasis, no es mucho, es poco, pero me han dicho y he leído que la alimentación era muy importante, pues no comer cerdo, que tiene toxinas, pues no comer trigo y una serie de cuestiones. ¿Esto es real?
Soy Laura, soy enferma de Crohn y quería preguntar si hay alguna novedad en investigación para curar esta enfermedad.
Yo quería decir que he vivido lo que es quedarte sin flora intestinal debido a unas sesiones de radioterapia cerca del intestino, y realmente me dejaron KO, sin defensas.
Bueno, muchas preguntas en muy poquito tiempo, pero bueno, lo de la intolerancia a la fructosa era la primera comunicación.
Sí, no depende de bacterias. En la intolerancia a la fructosa lo ideal es tomar poca cantidad de peras, manzanas, melón, sandía, que son los productos que tienen más fructosa libre. Y esto habitualmente no se recupera, pero si se va tomando en pequeñas cantidades, se tolera mejor.
La enfermedad de Crohn, perdón, la psoriasis decía, ¿alimentos prohibidos como el cerdo y demás? Sí.
No soy experto en psoriasis, la verdad es que no soy experto en psoriasis y no puedo contestarte a esto. ¿Sí?
Vale. Crohn, la enfermedad de Crohn.
Entonces, en la enfermedad de Crohn, hoy por hoy, los procedimientos que tenemos, por suerte en todos los hospitales de España se está trabajando muy bien, son fármacos y no se pueden dejar estos fármacos. Incluso las novedades han venido en fármacos cada vez más potentes para regular el sistema inmune. Y la investigación se está centrando mucho en la microbiota, buscando sistemas de mejorar el equilibrio de bacterias que tenemos dentro, pero de esto hay poco comprobado. O sea que hoy por hoy hay que hacer caso al médico del hospital y es muy importante porque yo he visto la enfermedad de Crohn en los años 90 y era mucho peor que la que es ahora. La mayoría de los pacientes de Crohn ahora podéis llevar una vida fantástica.
Y en todo caso la investigación sigue, ¿no, doctor Warner?
La investigación sigue,
claro,
sí.
Claro. Y lo de la oyente que con radioterapia cercana al intestino que ha acabado con toda su probiota, pues claro.
Pues hay que ir poco a poco, exactamente. Hay que reintroducir alimentos vegetales naturales y fermentados y pensando que a lo mejor al principio no los tolerarás bien, pero al principio irás generando unas bacterias capaces de procesarlo y será lo mejor que puedes hacer, hacer una dieta de 30 vegetales a la semana.
30 vegetales como mínimo a la semana. Bueno, la verdad es que ha sido apasionante esa charla con el doctor Francisco Warner. Me quedo con ganas, aún puedo preguntarlo, ¿que el exceso de cesáreas afecta a la microbiota? ¿Las cesáreas? ¿Por qué?
Sí, porque
A los que nos han hecho cesáreas y me he quedado muerta con esto, ¿por qué?
Bueno, la primera microbiota que recibe el bebé es la vagina de la madre, curiosamente. Y la segunda es la lactancia. Y entonces, se ha visto que la cesárea tiene un cierto efecto en la incidencia de esas enfermedades modernas, pero un cierto efecto. Es decir, que al veces multiplica el riesgo por 1,5, por 2.
No mucho,
es muy
no
importante.
Mucho.
Es mucho más importante en la nutrición de los primeros años.
Ya. O sea, porque falta el contacto, digamos, vaginal con bacterias.
Bacterias, la madre.
O sea,
la
viva
madre.
Las bacterias, se dan cuenta, es impresionante. Yo recuerdo, bueno, no tengo tiempo de contárselo ya, pero bueno, ha sido apasionante la charla, me quedo con muchas ganas de más y creo que los oyentes también. Así que, doctor Warner, igual nos esperamos al 2020, ¿eh? Para el Congreso,
gracias.
Porque yo me quedo aquí con muchas preguntas pendientes.
Muchísimas gracias, Julio.
Gracias por venir a la radio y por saber contarlo también, doctor.
Perfecto.
Gracias.